Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, y se mantienen también como siempre con su adhesión tal vez inquebrantable a este programa de la cadena COPE que hemos encendido a las 7, las 6 en Canarias. El cine y la cultura española han empezado a despedir hoy para siempre a un actor capaz de enlazar varias generaciones. Desde los años 60 y 70 hasta los 80, los 90 y casi hasta ayer. Ha muerto Alfredo Landa esta tarde. Del landismo, del atraco a las 3... al detective Germán Areta, el piojo en el crack por triplicado de Garci, del Paco el Bajo de los Santos Inocentes al bandido Fendetestas del Bosque Animado. Casi todo, bueno, todo. De la risa al llanto, de la mueca cómplice a la mirada tierna. En septiembre de 2007 anunció Landa su retirada.
Que al final de tu carrera todos te mimen y te digan que te quieren, es lo más bonito que hay. Por eso ya esto no hay que prolongarlo, ¿no? Ya esto ya está hecho, ya está conseguido, ya es maravilloso todo. Gracias, gracias a todos porque sois la pera.
Landa pasó de los agudos a los graves en su carrera cinematográfica. Más de 120 películas desde 1958 y series de televisión. Hay una parte de su carrera muy ligada al director José Luis Garci, con sus tres películas del crack, con Canción de cuna, con Historia de un beso, con Tío Vivo 1950. España no suele ser muy justa en vida con los mejores. Solemos arrimarnos al pésame. Es la única manera de salir a hombros en nuestro país, hasta que te mueres y entonces te llevan en lo alto. Landa era un grande en vida, era uno de los mejores, y así debe permanecer en la memoria a través de sus películas. El cine de Landa recorre la historia de la España del último medio siglo. Del blanco y negro, bajo control del gris marengo del franquismo, de la dictadura, a los primeros colores de la transición, para concluir en la alta definición que deja ver hasta la medida de las pestañas. Todo eso lo ha recorrido Alfredo Landa, que ha fallecido hoy en Madrid. Descanse en paz. Hablaremos de Alfredo Landa en esta linterna, hablaremos del crack, por supuesto que sí, con el crítico de cine de la cadena COPE, por ejemplo, a partir de las 9:30, y por supuesto, a lo largo de todo el programa, habrá menciones y recordatorios a la figura de Landa. Y de película ha sido lo de hoy, el asalto al tejado del Congreso de los Diputados. Han sido tres y no uno, como ha contado la COPE, como han contado la COPE fuentes policiales. Uno y no tres. La fachada del Congreso tiene andamios y han conseguido los tres encaramarse los andamios y a la fachada del Congreso, al tejado. Hay 8 detenidos, son de Greenpeace. La policía les acusa de un delito contra las altas instituciones del Estado. Ha habido un fallo de seguridad, es evidente, y se ha abierto una investigación. Y los primeros informes y pesquisas de esa investigación señalan hacia la comisaría del Congreso, porque en el Congreso hay un comisario encargado de la seguridad. Es decir, que si se busca un responsable, le va a tocar al comisario. ¿Por qué ha habido un fallo de seguridad? Por cierto, que las detenciones las han realizado los antidisturbios, la unidad de intervención policial desplegada en el perímetro del Congreso. No han sido detenidos por los policías adscritos a dicha comisaría del Congreso, sino los que están protegiendo el exterior del Congreso desde hace meses. El primero en señalar el fallo de seguridad ha sido el presidente del Congreso, Jesús Posada.
Pues lamento que haya habido ese filtro de seguridad que no debería haber ocurrido, pero insisto en eso. Cuando la protesta es pacífica, aunque se haga donde no se debe hacer, tiene otro carácter que cuando es violenta.
Bueno, es decir, que según Posada, aparte de acertar en señalar el fallo de seguridad, alguien tendrá que asumir su responsabilidad por ese fallo de seguridad, porque se han subido al tejado del Congreso tranquilamente por un andamio. Según Posada, hay que dar gracias a los asaltantes del tejado por no tirar nada a sus señorías y por no romper nada y por no causar estragos. Hombre, pacífico. Saltarte un control policial, subir un andamio y desafiar a la policía durante un pleno del Congreso, porque está prohibido concentrarse delante del Congreso, y por supuesto está prohibido subirse al tejado. Y que hay que dar las gracias porque ha sido pacífica. La ingenuidad de algunos del Partido Popular empieza ya a ser leyenda también. Pacífica hasta cierto punto. Si tienen que subir los antidisturbios a bajar a los ecologistas de Greenpeace, contrarios a la ley de costas aprobada por el Congreso, pues hombre, pacífica, pues no es del todo pacífico, porque pacíficos somos los que no vulneramos la ley. por cierto, que la reforma de la ley de costas contra la que protesta Greenpeace legaliza miles de viviendas y miles de chiringuitos playeros al reducir el terreno protegido y da otros 75 años a dicha protección. Dice el gobierno que atrae la inversión extranjera y garantiza la seguridad jurídica. Y estos dicen los de Greenpeace que liberaliza las costas y privatiza las costas porque de alguna manera legaliza, no de alguna manera, legaliza las viviendas y los chiringuitos. Los detenidos han pasado a disposición de la Audiencia Nacional, son 8. Informaremos de cómo acaba este episodio de hoy, de esta escalada hasta el tejado del Congreso gracias al andamio, porque se están realizando unas obras. Y hablaremos con el Cuerpo Nacional de Policía, porque hay cierto lío dentro del Cuerpo Nacional de Policía en las últimas horas por este asunto. Otra noticia de hoy es la huelga convocada por colectivos educativos contrarios a la reforma del PP. Según los convocantes, un 70% de seguimiento, el Ministerio de Educación un 20%. El actual sistema educativo, ya saben, a base de leyes hechas por el Partido Socialista, alcanza un 26% de fracaso escolar. Y el PP no ha conseguido que entre en vigor una ley hecha por este partido, porque lo primero que hizo Zapatero en 2004 fue derogar la ley de Pilar de Castillo. No llegó a entrar en vigor, estaba hecha. La pregunta es por qué este gobierno no aprobó el primer día la entrada en vigor de la ley de Pilar de Castillo otra vez. La ley de calidad de la educación, y tiene que dedicar prácticamente ya media legislatura a hacer un proyecto que mañana aprueba el Consejo de Ministros y que luego irá a tramitarse por el Parlamento, como debe ser, por el Congreso y por el Senado, teniendo un texto ya hecho en 2003. Pero en fin, cuando quiera entrar en vigor la reforma educativa del Partido Popular, a lo mejor ya no les da tiempo, como la otra vez. Desde la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos, su presidente Luis Carbonell se ha mostrado contrario a la huelga y poco partidario de la ley Wert también.
Radicalmente en contra de la huelga. Primero porque pretende parar la LOMCE, y eso supondría volver a la LOE, que es una ley pésima. Y yo le acuso, desde Concapa acusamos al ministro de no tener una ley más ambiciosa. Les parece una tímida reforma y le pedimos más. Pero no se puede pretender con una huelga, quitando en mayo, a mitad de mayo, horas de estudio a los estudiantes, a nuestros hijos, que con esto vamos a mejorar la educación.
Declaraciones del presidente de la Concapa, de Luis Carbonell, los compañeros de la tarde de COPE, declaraciones a Ramón García. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
La presidenta del Parlamento catalán dice que la declaración soberanista sigue vigente a pesar de que ayer el Tribunal Constitucional la suspendió. La vicepresidenta del Gobierno ha advertido al Ejecutivo de más que nadie está por encima de la Carta Magna.
El juez del caso Nóos reclama a la Audiencia de Palma el auto que anuló la imputación de la infanta Cristina. Además, pide al exsocio de Urdangarín que dé detalles de la supuesta reunión que el duque de Palma mantuvo en Zarzuela con Francisco Camps y Rita Barbera.
La jefa policial encargada de la seguridad del Madrid Arena en la fiesta en la que murió cinco jóvenes asegura que pidió refuerzos a sus superiores, pero se los denegaron. Así lo ha declarado ante el juez que investiga el caso.
El Supremo dictamina que a partir de ahora la banca solo podrá aplicar las llamadas cláusulas suelo en las hipotecas si advierte explícitamente a los clientes. Estas cláusulas impiden beneficiarse de las bajadas del Euribor.
El BBVA empeora sus previsiones para este año. Prevé una caída de la economía de un 1,4% y una tasa de paro del 27%. Además, cree que hay margen para subir el tipo reducido y el super reducido del IVA.
Casi 600 accionistas de Bankia reclaman al Banco de España una compensación por la pérdida de valor de sus títulos. La solicitud se extiende también al Ministerio de Economía y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Dos hospitales catalanes operan con éxito a un feto de 21 semanas que tenía una obstrucción en la laringe. Hoy se ha dado a conocer esta operación pionera en todo el mundo que se realizó en marzo de 2012. El bebé, que ya tiene 10 meses, lleva una vida normal.
Libertad para los dos hermanos del principal acusado de secuestrar a tres jóvenes durante 10 años en Cleveland, Estados Unidos. Ariel Castro permanece en prisión bajo fianza de 8 millones de dólares.
El director, guionista y dramaturgo austriaco-alemán Michael Haneke ha sido galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes. El jurado ha destacado la radical sinceridad de este referente del cine europeo actual.
Deporte, Sergio Ramos ha pedido que se aparquen los egos en el Real Madrid, mientras el presidente del Deportivo de La Coruña habla de múltiples amaños en los finales de Liga. Además, el Congreso ha aprobado hoy la nueva ley antidopaje.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche a las 11 en Canarias con ustedes, con sus opiniones, sus análisis de la actualidad, sus adhesiones, a través de los canales habituales, las redes sociales, que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, que estamos al otro lado, ¿eh? No nos olviden. Por ejemplo, estamos en facebook.com/lalinterna o en twitter.com/linternacope. Si son de correo electrónico, pues sale mail a linterna@cope.es. Y si no les gusta internet, pues el teléfono, que además es gratis, el 950-6006.
Y también tenemos una encuesta en cope.es, en la web. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos si tras la decisión del Tribunal Constitucional, Artur Mas va a seguir adelante con sus ansias independentistas. Hasta ahora el 70% de los oyentes que participan en la encuesta han dicho que sí, que va a seguir adelante, el 30% restante que no. Pueden seguir votando en cope.es.
Y opinando, por ejemplo, en el muro de Facebook de La Linterna, como ha opinado Antonio, dice que Artur Mas está en una edad muy mala, no sabemos qué quiere decir Antonio con esto de la edad muy mala, y que se espera cualquier cosa de él. Y en el Twitter de La Linterna, Emilio afirma: Rajoy debe ser más duro con Artur Mas. Y en cuanto al tiempo, el pronóstico se lo sabe Belmonte Belenmontes.
Mañana viernes vuelven las lluvias a nuestro país. En el norte, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y Cataluña, habrá precipitaciones que serán persistentes, sobre todo en la zona de costa catalana. En el resto, habrá intervalos nubosos, aunque en Andalucía apenas habrá nubes. En cuanto a las temperaturas, bajarán en Cataluña, área de Levante y en las Islas Canarias. En Galicia, Castilla y León y Extremadura, los termómetros subirán ligeramente. En el resto, apenas habrá cambios.
Vamos a ver cómo termina o va terminando este día en las carreteras, en conexión con la Dirección General de Tráfico y en conexión con Israel Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Continuamos repasando el estado de nuestras carreteras. Hay dificultades en estos momentos en la Comunidad de Madrid, el M40 en Coslada, hacia la carretera de Valencia, y el A6 en la Florida, circulando en sentido salida. También pueden encontrarse con retenciones en Barcelona, el AP2 en el Papiol, el A2 en Castellbisbal y el AV10 en la Ciudad Condal, circulando en ambos sentidos, tanto al nudo de Llobregat como hacia el nudo de la Trinidad. Hay retenciones en Valencia, el A3 en el entorno de Chiva, y el AV30 un par de kilómetros en Cuarte Poblet. Extremen la precaución en Cádiz, el A2004 en Jerez de la Frontera. Continúa cortada parcialmente la circulación debido a un accidente. Se está dando paso alternativo en la zona. Mucha prudencia en estos puntos.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Este día en España, a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
8 y 12 minutos, 7 y 12 minutos en Canarias. El siguiente espacio es confidencial.
Si eres un motero de verdad, tu seguro es Línea Directa. Cámbiate y te mejoramos el precio de renovación de tu seguro. Garantizado. 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llega a esta hora La Linterna, la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Cómo estás, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Tú has estado de huelga con la educación hoy, Federico?
Yo no, pero ha habido bastante gente que sí parece que ha estado, aunque las cifras, ya sabes que son 90-10, ¿no?, más o menos.
Sí, incluso 70-20 o 70-30.
Sí, da igual, 80-20, 90-10, 60-30, más o menos viene a ser siempre
lo mismo.
Lo mismo, por lo tanto tampoco nos podemos llamar a engaño. Yo he hablado hoy con responsables del Ministerio de Educación. Yo creo que el gobierno va a seguir negociando, y está negociando ahora mismo, lo va a hacer hoy hasta última hora, antes de llevar este decreto mañana.
Y el proyecto,
el proyecto, sí, vamos, el proyecto de ley, pero antes de llevarlo mañana al Consejo.
Yo creo que no lo aprueba de mañana. Yo creo que no lo aprueba.
No, se les va a ir la legislatura otra vez.
No lo aprueban, ya lo veréis.
Sí,
por eso. Yo espero que sí, que sí. Yo creo que alguna
hay que dar la apuesta.
Alguna vez tiene que haber un proyecto de ley de un gobierno que no sea socialista.
Lo había. Lo había, sí, pero se lo cargaron en el último momento.
Digo, tiene que haberlo en funcionamiento. Eso quiero decir, para haberlo sabido, pero haberlo en funcionamiento no ha habido ninguno.
Pues ya ves.
Y yo creo que por pura higiene democrática también otros gobiernos tienen derecho a plantear sus modelos educativos. A mí, digo lo que he dicho siempre, creo que hubiese sido bueno un amplio consenso en la transición y no se hizo. Esta mañana a mí alguien del Ministerio de Educación me recordaba una cosa que me parece importante, y es que en la pasada legislatura Ángel Gabilondo lo intentó y casi lo consigue,
y fue Rodríguez Zapatero quien en el último momento, cuando él y María Dolores de Cospedal ya prácticamente tenían cerrado el documento y a punto de la firma, fue Rodríguez Zapatero quien le obligó a Ángel Gabilondo a dar marcha atrás. Y me parece interesante subrayarlo porque esta ha sido la postura de una parte, por lo menos la del Partido Socialista, en esta materia durante mucho tiempo. Aún así, yo creo que se va a negociar, se va a seguir negociando en el trámite parlamentario, y probablemente hay algún cambio que afecte sobre todo al tema de la educación para la ciudadanía, que el gobierno quería que desapareciera y que puede ser que al final se mantenga, aunque sea de un modo transversal a lo largo de la etapa escolar, y en alguna otra cuestión más de las que pedía la izquierda, ¿no?
Tú has estado con el otro Bert, ¿no, Fernando?
Por cierto, que sepas que han hablado los dos y se han reído mucho.
¿Los dos hermanos Bert?
Sí, y se han reído mucho del asunto.
¿Tú has estado con él dónde, Fernando?
Pues ayer me lo encontré en el tren a Ciudad Real, porque ya sabes que él da clase allí en Ciudad Real, en la universidad. Y me lo encontré, él iba con Clementina Díaz de Valdeón, que es la mujer de José María Barreda. Y bueno,
es presidente de Castilla-La Mancha.
Yo le entré diciéndole que yo soy compañero de carreras de su hermano José Ignacio, y le entré por ahí, y por tanto tuvimos una conversación que yo calificaría en la esfera de lo privado, naturalmente, porque él entendió que era una conversación privada, porque en fin, iba al tren lleno de gente que no le reconoció, a pesar de que ayer estaba en todos los periódicos la imagen del Bert pequeño, que este es el Bert pequeño de los hermanos. Lo que sí me dijo, y esto pues abona un poco lo que está diciendo ahora Federico, me dijo que nada, que su hermano ni le había llamado para recriminarle que estuviese, que saliese a la calle a protestar contra la ley de educación, ni nada de nada, ni y que su hermano sabe desde hace meses la posición del Ver pequeño, del Ver Juan Pablo, y que no empaña para nada las relaciones, y que es más, que este fin de semana tenían una cumbre familiar que se iba a producir dentro de la estricta normalidad, cosa que a mí me gusta que haya ese debate, ¿ves? Ese es el debate y el consenso que estamos buscando. Pero bueno, ya verás cómo a lo mejor mañana no lo aprueban, Federico.
Pues se le va a ir la legislatura, porque si no lo aprueban mañana, no entra en vigor el curso que viene y se acabó.
Déjame que te cuente otra
anécdota. Ya está, como siempre.
Esto no lo sé, pero yo te digo que
seguiremos también gobernados por las leyes del Partido Socialista para siempre.
Bueno, yo no sé si las leyes deben ser socialistas, las de
educación. Perdona, Fernando.
Ya lo sé.
Todas han sido eso hoy.
Bueno, pero espera, eso luego para la tertulia, que yo te digo que es que no, en mi opinión, no deben ser ni socialistas ni populares.
Yo te digo lo que ha pasado.
Deben ser de todo, ya lo sé.
Eso, y 26% de fracaso escolar.
Déjame que te cuente otra anécdota relacionada con otro de los titulares del día, que tiene que ver con Cataluña. Esta mañana había un acto en Barcelona, que era un acto de conmemoración de los 15 años de expansión en Cataluña, del periódico. Y estaba allí pues muchísimo empresariado que se ha quedado, alguno de ellos me lo ha comentado hoy, se ha quedado de piedra cuando ha escuchado al conseller de empleo y ocupación, el señor Philip Puig, decir que excusarse porque tenía que hablar en español.
Toma.
Excusarse porque tenía que hablar en español. Y luego, no contento con eso, ha dicho que ya puede decir el Tribunal Constitucional lo que le dé la gana.
Eso es.
Que ellos no van a cumplir los dictámenes del Tribunal Constitucional. Esto en un acto periodístico, en un acto lleno de empresarios, algunos de los cuales, ya te digo, empresarios catalanes y algunos de los cuales se ha quedado boquiabierto, y como es lógico, yo también me hubiese quedado boquiabierto.
¿Ves cómo no hay educación en España?
No hay. Ah, no, bueno, pero es que... No diré nada. Luego en la tertulia digo.
Si por eso, si estoy aquí...
Tú provócame.
Dale. Claro, es un ejemplo el que dan estos nacionalistas catalanes de no me gusta la ley, no lo cumplo. Pues no pagamos impuestos porque no nos gusta.
Pero falta de educación...
Luego les molesta que el PP se salga del Parlamento.
Pero falta de...
Porque eso es una falta de respeto.
A mí tampoco me ha parecido bien eso, pero
pero no vale la excusa.
A mí lo que me parece una falta de educación, Federico, déjame decirlo, hombre.
Dilo.
Que me parece una falta de educación enorme el pedir excusas por hablar español.
Eso es tremendo.
Aparte de educación, una falta de corrección política importantísima, verdad. Me ha dolido oírlo. Bueno. Y por eso lo cuento aquí.
Pues nada, ahí queda. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo Colmenarejo.
Adiós, Fernando Jauregui. Luego te veo por aquí y tienes guardia.
Hasta dentro de un ratito.
A ver, al tren, a ver si te encuentras a alguien ahora.
El pantalón rojo.
Así es.
Mientras decides si metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro.
Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer planes. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar. Estadísticamente, solo un 2% de quien oye esto piensa cambiar su nómina de banco. Para ellos, la cuenta nómina.
Sin comisiones, tarjetas Visa y Visa Oro gratis, cajeros 4B gratis a débito.
Sois muy grandes 2%. Cuenta nómina de ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
A las 8:30, más información deportiva con Rubén Martín. Ahora noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es noticia esta tarde. Alfredo Landa ha fallecido en su casa de Madrid a los 80 años. Ramón García Pellegrín.
Había dicho adiós a su oficio de ponerse en la piel de otros personajes hace 6 años tras recibir su tercer premio Goya. Ha muerto Landa, todo un mito del cine español.
La carrera actoral de Landa ha recorrido medio siglo de vida en España. El legado de Landa nos deja más de 120 películas, incluida esta que escuchamos, su banda sonora, El Crack.
Empezó en el Teatro Juan Pablo y también protagonizó diversas series de televisión. Pero el talento actoral de Alfredo Landa, su gran capacidad de mímesis, siempre quedará asociada a las películas rodadas con Berlanga como El Verdugo o La Vaquilla, bajo la batuta de José Luis García como Este Crack, o Las Verdes Praderas o Luz de Domingo, o con Mario Camus como Los Santos Inocentes. Tras 50 años de carrera, de rica, prolífica carrera, Landa decidió poner punto final en septiembre de 2007 con estas palabras emocionadas.
Que al final de tu carrera todos te mimen y te digan que te quieren, joder, lo más bonito que hay. Por eso ya esto no hay que prolongarlo, ¿no? Ya esto ya está hecho, ya está conseguido, ya es maravilloso todo. Gracias, gracias a todos porque sois la pera.
Landa sumó 3 premios Goya, el último muy emotivo, el de honor en 2007, que el actor recogió tras sufrir un leve ictus. Nacido en Pamplona hace 80 años, Alfredo Landa ha muerto hoy en Madrid, ciudad donde vivió más de 50 y donde recibió hace unos años la medalla de oro de la comunidad.
Más que emocionado, muy sentido. Lo he sentido mucho por el honor que representa para mí el que Madrid, que llevo 49 años viviendo aquí, me haya considerado merecedor de este galardón.
La muerte de Landa deja mucha consternación en el mundo del cine, de la cultura.
Sus amigos y compañeros lloran al icono del landismo, ese género cómico al que dio nombre este actor dueño de 1000 registros y aristas, como recuerda en la linterna el director de teatro y colaborador de este programa, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Creo que el landismo fue una forma de sobrevivir y un cine de la época, ¿no? Pero un actor capaz de hacer Los Santos Inocentes y adentrarse en ese personaje, hacer El Crack, por ejemplo, o la cantidad de películas que junto a José Luis García ha hecho, ¿no? El alma de lo español, de la idiosincrasia española, ¿no?
Por cierto, por su interpretación en Los Santos Inocentes recibió el premio de interpretación en Cannes. El escritor Domingo Villar también lamenta la pérdida de Landa y recuerda su gran capacidad interpretativa, sobre todo en un papel determinado.
Para mí, que escribo novela policíaca, pues Alfredo Landa siempre será ese investigador del crack, aficionado al boxeo y solitario, un símbolo de una generación de actores y de una forma de entender el cine y el teatro. Y da mucha lástima, la verdad.
Como homenaje a Alfredo Landa hemos rescatado un par de momentos de su larga filmografía, Ramón.
Precisamente una secuencia magnífica del Crack junto a otra leyenda del cine español como Pepe Bodaló, que en paz descanse, y también, como no, en Los Santos Inocentes, donde abordaba aquel papel de sirviente de una marquesa de las de antes. Escuchamos esos dos momentos.
Es la hipótesis de Frutos y será la conclusión del juez. Crimen pasional.
Germán, estás hablando conmigo.
¿Qué va a hacer? ¿Cerrarme la agencia? Pues muy bien, a la mierda haré esta investigación. ¿Y qué?
Buenas noches de Dios, señorito. Señorito, Azarías dice que usted le despidió, ya ve qué cosas. Después de los años.
Vamos a ver si nos entendemos. ¿Quién eres tú? ¿Quién te dio vela en este entierro?
Excuse, el hermano político de Azarías, el del pilón, donde la señora marquesa.
Los Andes Inocentes y El Crack. Ha muerto a los 80 años Alfredo Landa. Descanse en paz. Hasta que hemos conocido el fallecimiento de Landa, la noticia de la cultura era el director de cine teatro austriaco-alemán Haneke.
Es el cineasta de moda y más de moda que se va a poner tras recibir el premio Príncipe de Asturias de las Artes, donde se ha impuesto en la ronda final de votaciones al bailarín y coreógrafo cubano Carlos Acosta. Michael Haneke asegura sentirse abrumado con este premio que espera merecer con su futuro trabajo. Haneke lleva un año de gloria tras ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera por Amor y con el éxito obtenido en el Teatro Real de Madrid hace un par de meses con la dirección escénica de la ópera de Mozart Così fan tutte. El director general del Real, Ignacio García Belenguer, mostraba su satisfacción aquí en La Linterna.
Lo hemos acogido con una grandísima satisfacción. Como le he dicho hoy en el propio patronato, pues hemos hablado de este tema y se ha hecho una declaración institucional de agradecimiento y de satisfacción por el premio que se le ha otorgado a Haneke.
Bajo el tejado de cristal duerme en el hoyo una pasión, sueños de gloria y de poder.
A ver, ¿por qué rescatas esta canción de Hilario Camacho, Ramón?
Porque fue la sintonía de aquella serie de televisión maravillosa, Tristeza de Amor, protagonizada por Alfredo Landa en los años 80, sobre un programa de radio, por cierto, Juan Pablo.
Un juego cruel, jugando a ganar, has vuelto a perder.
A los 80 años de edad, Alfredo Landa ha muerto. ¡Viva Alfredo Landa!
Enseguida el deporte en La Linterna con Rubén Martín.